del Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. El apóstol Juan escribe lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra y domingo a domingo venimos y nos reunimos y queremos escuchar lo que tienes que decirnos. Pero no queremos ser, como dice tu palabra, solamente oidores. Queremos ser también hacedores. Queremos escuchar esta mañana tu palabra y queremos ponerla en práctica en nuestras vidas. Bendice entonces este culto, este momento y también cuando salgamos de aquí a tratar de vivir el Evangelio en nuestras vidas. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Todo el mundo piensa, pero no todos piensan muy bien. De hecho, algunos piensan tan mal que nos aconsejan a que no pensemos. Shirley MacLaine, que es una de las representantes de la nueva era, bueno, era hace algún tiempo atrás, Shirley MacLaine escribe lo siguiente: no evalúes nada y no dejes que tu parte izquierda del cerebro juzgue lo que estás pensando. Dale a tu parte izquierda del cerebro un respiro. De hecho, no pienses. Este, por supuesto, es un pésimo consejo. Pésimo consejo y algo que va totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice Pablo? En esto pensar. Vamos a ir esta mañana entonces no con el consejo de Shirley MacLaine, pero vamos a ir con el consejo del apóstol Pablo y vamos a pensar. Y vamos a pensar bastante. Esta prédica es un poco medio más pesada, pero tienen que estar despiertos y necesito que estén despiertos, ¿ok? Es un poco más pesada, por eso el título, pensando en lo que realmente vale la pena. Y pensar es cosa seria, es cosa dura. Así que necesito que estén despiertos para poder interactuar aquí esta mañana. Vamos a estar en Primera de Juan, ese es el texto que tenemos al frente nuestro y es para el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 1, y voy a leer el versículo 5 y podemos empezar. Versículo 5 dice lo siguiente, tenga su Biblia abierta, por favor. Versículo dice, el apóstol Juan escribe: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Note por favor algo importante aquí, de entrada. Cuando Juan dice Dios es luz y no hay tinieblas en él, Juan no nos está dando una descripción de cómo Dios luce. No se haga esa imagen, porque eso no es lo que está diciendo Juan. Cuando Juan dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, Juan no nos está dando una foto de cómo Dios luce. Por supuesto que no. Recuerde que ya vimos, y yo mismo estaba predicando hace algunos 1 o 2 meses atrás, que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Esto quiere decir que no tiene tamaño, peso, largo, altura, anchura, grosor, apariencia física o incluso que Dios es luz. Dios creó la luz, es lo que dice Génesis. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra y dijo hágase la luz y ¡boom! Fue la luz. Dios no es luz. Y ese no es el punto del apóstol Juan. Juan no está queriendo darnos una imagen o una foto de cómo Dios luce. Lo que Juan está haciendo aquí es comparando a Dios. Comparando la luz con las tinieblas. Lo que Juan está haciendo aquí es comparando la perfección de Dios con el pecado que son las tinieblas. Es lo que está haciendo Juan. Así que Juan entonces no está dándonos aquí una descripción de Dios y está diciendo, oh, Dios es como el sol, es brillante. No, eso no está haciendo Juan. Lo que Juan está haciendo aquí es más bien contrastándolo con lo que es el pecado. Juan dice, Dios y el pecado son tan diferentes como la luz y las tinieblas. Ese es el punto de Juan. Dios y el pecado son opuestos, son totalmente opuestos como la luz y las tinieblas. Ahora, ya que Juan se va a poner a hablar bastante de pecado en este texto, vale clarificar lo que es el pecado. Ok, y vamos a tomarnos el tiempo para hablar el pecado. Vamos a hablar de estas cuatro cosas que están ahí y vamos a pensar bíblicamente en esto. Y lo primero que vamos a comenzar pensando es en el pecado. Ahora, para ilustrar lo que es el pecado, tienen que pensar en un hombre llamado Chris Kyle. La mayoría, o tal vez todos ustedes no saben quién es Chris Kyle. Chris Kyle fue uno de los mejores francotiradores norteamericanos. Trabajó en el ejército norteamericano. Chris Kyle es más conocido porque en el año 2008 le dio al blanco a una distancia de 1,900 metros. Ahora, si es como yo, y él solo dice así, así, pero no sabe lo que eso significa, la FIFA dice que un estadio, el reglamento de la FIFA es que un estadio, de un campo de fútbol, tiene que tener una largura, una longitud de aproximadamente 100 metros. Eso significa que si usted se para en una esquina, imagínese qué tan duro sería darle en el blanco a 100 metros. Lo que Kyle hizo es dar en el blanco a una distancia de 19 campos de fútbol. Una cosa increíble. Es increíble. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque hay una palabra bíblica tan utilizada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que es bastante utilizada para hablar en del pecado. Y esa palabra significa errar en el blanco. Errar en el blanco. Es lo que es. La Biblia entonces considera que pecado es errar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Los mandamientos de Dios. Imagínense aquí, entonces esos son los mandamientos de Dios. No matarás, no codiciarás, no verás a una mujer para codiciar y cosas por el estilo. Todos los mandamientos, serás un buen padre. Esto tienes que hacer para ser buen padre, buena esposa y lo que quiera. Todos los mandamientos están aquí. Y cada vez que damos al lado de cada una de esas cosas, estamos errando en el blanco y por lo tanto la Biblia dice, están pecando. Es pecado. Y no importa si es que le doy al ladito o le doy al ladote. El estándar de Dios es la perfección. Y si no doy en el blanco, no doy en el blanco y estoy pecando. Ese es el punto aquí. Entonces, cumplir los mandamientos de Dios, todos ellos es dar en el blanco, pero si no doy en el blanco, entonces estoy pecando. Pecado es entonces errar en el blanco. Errar en el blanco. Errar cumplir cada uno de los mandamientos de Dios. Sin embargo, aquí viene otra pregunta que tenemos que hacernos cuando hablamos de pecado. Y aquí necesito que esté despierto. Es la parte más intelectual de toda la prédica, ¿okay? Aquí necesito que esté despierto. Otra pregunta que tenemos que hacernos aquí y otra de las preguntas que viene a nuestra mente cuando hablamos del pecado es ¿de dónde vino, de dónde salió el pecado? Y la respuesta que generalmente la gente da es de la serpiente. Pero sí, esa no es una buena respuesta, porque esa respuesta lo único que hace es llevarnos simplemente un paso más atrás. Porque tenemos entonces que preguntarnos, ¿y cómo es entonces? ¿De dónde vino el pecado para la serpiente? Y ahí la gente responde, ¡ja! Es el libre albedrío, libre albedrío. Pero esa tampoco es una buena respuesta porque simplemente nos lleva un paso más atrás. Porque tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo es posible que seres perfectos, como fue creado el diablo, que fue un ángel, cómo es posible que seres perfectos que no tengan una inclinación a pecar, que no tengan el deseo de pecar, y seres como Adán y Eva, que no tienen esa inclinación, que no tienen ese deseo de pecar, terminen pecando? Y si usted todavía tiene en su mente la respuesta, el libre albedrío, no ha pensado lo suficiente. Tal vez las palabras del teólogo R.C. Sproul le pueden ayudar en esto. R.C. Sproul dice lo siguiente, y note lo que él dice, y es correcto. Antes de que una persona pueda cometer un acto de pecado, antes de que una persona pueda cometer un acto de pecado, ha de tener primero un deseo o una inclinación de realizar ese acto. Por supuesto. Él sigue y dice, la Biblia nos dice que las malas acciones fluyen de los malos deseos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nacimos con una naturaleza de pecado, con ese deseo e inclinación a pecar. Pero Adán y Eva y el diablo, cuando era un ángel bueno, no fueron creados caídos. No tenían una naturaleza de pecado, sin embargo, escogieron pecar. ¿Por qué? R.C. Sproul dice, no lo sé, ni he encontrado a nadie que lo sepa. Es correcto. Así que la respuesta a esta pregunta es fácil. No sabemos. No sabemos y nadie sabe. Solo Dios. Pero aquí tenemos que tener cuidado. Entonces nuestra mente comienza a maquinar y dice, ajá, si no sabemos de dónde viene el pecado, ya estaba ahí, cosas por el estilo, entonces Dios debe ser el causante del pecado. No, señor, equivocado también, peor todavía. Dios es un ser moralmente bueno y por supuesto no puede haber hecho eso. Ahora, escuche lo que le voy a decir y antes que piense que soy un hereje, déjeme terminar lo que tengo que decir. ¿Qué podemos concluir en esta parte? Escuche lo que podemos y debemos concluir. Esto es lo que podemos concluir. Podemos concluir que el pecado no es bueno. El pecado no es bueno. Pecar está mal. Por supuesto. Pero aquí viene la parte. Pero es bueno que el pecado haya entrado a este mundo. ¿Ok? Y si está despierto debe estar pensando, voy a hablar con el pastor Santiago porque el pastor Darwin está medio torcido aquí. Le repito otra vez, no es bueno pecar, el pecado está mal, pero es bueno que el pecado haya entrado a este mundo, o si no, Dios no lo hubiese permitido. Y Dios es un Dios bueno. No estoy diciendo que pecar está bien. Lo que estoy diciendo es que si Dios permitió que el pecado entre, debe haber sido por una buena razón, porque Él es bueno. Y hasta ahí podemos llegar. ¿Qué aprendemos entonces del pecado? El pecado es errar en el blanco, no cumplir con la ley de Dios. ¿Cuál es el origen del pecado? Nadie sabe. Lo que sabemos es que Dios debe haber tenido una buena razón para dejarlo entrar, porque Él es soberano. Y Él controla todas estas cosas. Número dos, pensemos en algo más, entonces pensemos ya no solo en el pecado, vamos a hablar entonces de la comunión. Miren los versículos 6 y 7, seguimos en Primera de Juan, versículos 6 y 7. Juan dice lo siguiente, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, para entender estos dos versículos, okay, les voy a tomar la lección. Hay dos palabras que se repiten, dos palabras principales que se repiten dos veces en estos dos versículos. ¿Cuáles son esas dos palabras? A ver qué tan atentos están. Comunión es una, ¿sí? ¿Cuál es otra? Comunión es la una, la otra es andar. Y hay tal vez un par más, pero esas dos quiero enfocarme. Comunión y andar. Sí, y tenemos que entender estas dos palabras para poder entender lo que está diciendo Juan, si no, no vamos a entender nada. Ahora, déjeme definir estas dos palabras para usted. La palabra comunión es traducida de una palabra griega que es koinonía. ¿Y qué es koinonía? Koinonía significa asociación mutua e íntima. Asociación mutua e íntima. Así que cuando usted ve la palabra koinonía o cuando ve la palabra comunión en el texto, lo que está diciendo es, usted tiene una comunión, una asociación mutua e íntima. Es lo que quiere decir Juan. Y la otra palabra es andar. La palabra andar se traduce en una palabra griega que es peripateo. Y esta palabra tiene que ver más con el estilo de vida, con la manera en que siempre me comporto. Por ejemplo, nosotros utilizamos más o menos la palabra en el mismo sentido algunas veces. Yo digo, el hermano Joaquín, él es un hermano que anda con Dios. No quiero decir que él literalmente anda cogido de la mano con Dios. Lo que yo quiero decir es que es un hombre que realmente vive la vida cristiana. Tiene un estilo de vida cristiana. A eso me refiero. Esas son las dos definiciones. Ok, koinonía es diferente. esa asociación mutua e íntima, y andar significa el estilo de vida, la manera en que yo siempre me comporto. Ahora, regrese al texto, versículos 6 y 7, porque lo que nos dice Juan es bien interesante relacionado con esta coinonía o con esta comunión. Juan nos dice básicamente tres cosas. Primero, note el versículo 6, por favor. Juan dice en el versículo 6 que hay una relación directa, note esto, hay una relación directa entre decir que tengo comunión con Dios, una asociación mutua e íntima con Dios, y la manera en que vivo, mi estilo de vida. ¿Sí nota eso, no? Juan dice, hay una relación directa entre decir, sí, yo creo en Dios, yo tengo comunión con Dios, yo tengo fe en Dios, y la manera en que yo camino todos los días cuando salgo de aquí, de lunes a sábado. Juan dice, hay una comunión directa, hay una relación directa entre esas dos cosas. Totalmente directa. Juan dice, si decimos que tenemos coinonía, una relación directa y mutua con Dios, pero andamos en tinieblas, dice Juan, pero andamos como no creyentes, entonces somos, ¿qué dice Juan? Mentirosos. Somos mentirosos. Es imposible, dice el apóstol Juan, es imposible que alguien profese ser cristiano, pero viva su vida como un no cristiano. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Ese es el punto de Juan. Hay una relación directa entre lo que yo profeso y la manera en que yo vivo de lunes a sábado. Eso es lo que Juan está diciendo. Ahora, no se confunda aquí. No se sienta tan mal todavía. Mi punto no es hacerle sentir mal. Juan no está hablando tal vez de usted y de mí como creyentes. Porque ¿qué pasa cuando usted y yo pecamos? Cuando usted y yo pecamos, lo que hacemos es ir al Señor, nos arrepentimos, el Señor nos perdona y seguimos adelante. Juan no está hablando de esa clase de persona. Juan está hablando de la clase de persona que viene aquí el domingo, que es religioso, que profesa ser cristiano, pero que cuando sale de aquí, entonces de lunes a sábado, vive como un no cristiano. Esa es la clase de persona que está hablando Juan. Eso me recuerda a una historia de un hombre que estaba buscando trabajo. Y el hombre comienza a buscar trabajo en todo lado y no encuentra y llega al zoológico. Llega al zoológico y le dicen, ¿sabes qué? El único que trabajo que tenemos es que el simio se murió y queremos vestirte de simio y que te vayas a meter en la jaula y ahí estés de un lado para otro para no perder clientela. Y la jaula está al lado de la del león. Se le dice, estoy tan desesperado que si quiero. Se el man se pone el traje de simio y se mece de un lado a otro, salta y hace un buen trabajo, mejor que el simio. Y en lo que se está balanceado de un lado a otro, ¡pum!, se rompe la compuerta y va a parar en la jaula del león. Y de repente el simio comienza a gritar y a hablar, ¡auxilio, ayúdenme, ayúdenme por favor! Y de repente escucha una voz que sale de dentro del león y dice, ¡calla tonto, si no los dos vamos a perder el trabajo! De esas personas está hablando Juan. De esas personas que venimos religiosamente todos los domingos, que profesamos ser creyentes y que vamos por el credo y que venimos a la comunión y que tenemos la Santa Cena y decimos, sí, yo tengo comunión con Dios, una relación mutua, íntima con el Señor, pero cuando salgo de aquí vivo como no creyente. De eso se habla Juan. Y eso es lo primero que nos enseña. La segunda cosa que nos enseña Juan con respecto a esta coinonía es lo siguiente. Juan dice, versículos 6 y 7, más el 7 en verdad, dice, si tenemos coinonía con Dios, una relación mutua e íntima con Dios, y profesamos que tenemos esta relación, Juan dice, entonces también vamos a tener coinonía con los demás. ¿A quién se refiere con los demás? A usted y a mí, a los de la iglesia, a nosotros aquí. Entonces lo que dice Juan, si yo profeso tener coinonía con Dios, una relación mutua e íntima con Dios, también voy a tener en este plano con los hermanos de la iglesia, con ustedes o entre nosotros, esa es la idea. Y este es un buen recordatorio para todos nosotros e incluso un llamado de atención para algunos de nosotros, porque nos llama a tener coinonía, una relación mutua e íntima, y no andar peleando como perros y gatos aquí, como si fuera un proceso evolutivo, los más fuertes sobrevivimos y los más débiles se mueren. No, Señor. No, Señor. La evolución no es parte de la iglesia. Ya que está en Juan, vamos a ir al capítulo 3. No tiene que ni voltear, creo que la hoja. La mayoría tiene ahí mismo, primera de Juan, capítulo 3. Sáltese un momento solo para ver un versículo ahí, o un par de versículos. Primera de Juan, capítulo 3. Mire por favor el versículo 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 15 y 16. Es el mismo tema, la misma idea. Note lo que Juan dice aquí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Y nota esta parte. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuántos de nosotros realmente aquí estaremos dispuestos a poner la vida por el otro hermano? Especialmente por esos que nos caen mal. Cuando Juan dice, tenemos aquí que poner la vida los unos por los otros. Si en verdad profeso tener coinonía con Dios, si en verdad profeso tener esa relación directa, mutua, esa asociación mutua e íntima con Dios, entonces obviamente voy a tenerla también que tener con los hermanos de la iglesia. Ese es el punto de Juan. En la iglesia entonces podrá haber desacuerdos. Por supuesto, somos personas diferentes, no somos robots, no pensamos igual. Podrá haber desacuerdos y eso es correcto. Pero una iglesia dividida por el odio y las peleas no es una iglesia que tiene comunión con Dios. No la tiene. Porque tiene que haber esta relación vertical y si hay esta relación vertical, entonces hay una relación horizontal con los hermanos. Es muy diferente. Es muy diferente que esté de acuerdo o desacuerdo con alguien, pero que en realidad pueda todavía amarlo como hermano. Eso es muy diferente. Y la tercera cosa, Juan nos enseña otra cosa relacionada con la coinonía. Miren versículo otra vez, básicamente el 7, aunque la idea viene del 6 también. Primera de Juan, capítulo 1, estamos en el versículo 7. Juan dice que si tenemos coinonía con Dios, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué palabras en verdad tan hermosas. Si yo profeso tener comunión con Dios, si yo profeso tener fe en Dios, entonces la sangre de Cristo me cubre ¿de cuántos pecados? De todos. De todos los pecados. Y esa es la belleza y la grandeza del Evangelio, que nos enseña que cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, todos y cada uno de nuestros pecados son perdonados. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y espero que usted pueda entender lo que Juan está diciendo aquí, porque estas son las buenas nuevas del Evangelio. Cuando yo vine al Señor Jesús entonces y puse mi fe en Él, y finalmente creí que Él cargó con todo mi pecado, entonces se me perdonó el no ser un buen pastor, el no ser un buen hermano, el no ser un buen padre o un buen esposo, un buen vecino. El momento en que puse mi fe en Él, todo eso se fue. Mi récord policial quedó limpio, por decirlo así. Cada uno de los pecados, y la Biblia es clara en estas cosas y utiliza un mundo de imágenes para hacernos saber que el momento en que yo puse mi fe en el Señor, todo mi pecado se fue. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo que ustedes leyeron, cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es lo que dice la Biblia. Cuando usted entonces vino y puso su pecado en el Señor Jesús, Él dijo, lo voy a poner tan lejos como está el oriente del occidente. Ahora está muy lejos, ya no lo veo, estás perdonado. Dios dice que ha echado nuestros pecados a las espaldas o a sus espaldas. Isaías dice, el Dios dice en Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Imaginan eso. Dios me ve y entonces dice, yo ya no me acuerdo de que hayas pecado. Pero eso cuando pongo mi fe en el Señor Jesús. Les hago buscar, no pierdan Primera de Juan, les voy a hacer buscar un libro bien difícil. Los que están aquí con sus celulares, fácil. Los que no, vamos a ver. Miqueas. Vamos a ir al libro de Miqueas. ¿Dónde también estará Miqueas? Miqueas está al lado de Tobías y detrás de Macabeos. Si no se rió, tiene problemas serios. Tiene problemas bien serios. Miqueas está entre Jonás y Nahum. No sé si les ayuda, pero ya. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Los versículos más hermosos relacionados con el perdón de pecados. Miqueas capítulo 7. Miren por favor el versículo 17. Leámoslo todo, ¿ok? Todos nosotros leámoslo al versículo. Versículo 19, estamos en el capítulo 7. 7:19. Leamos por favor. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Imagínense eso. Entonces, cuando Dios lo ve, Dios no lo ve como un padre, un mal hijo, un mal empleador, un mal empleado. Cuando pongo mi fe en el Señor Jesús, todos esos pecados son borrados totalmente. ¿Qué aprendemos entonces ahora de la koinonía? Volvamos al tema. ¿Qué aprendemos de la koinonía? Aprendemos que es una relación mutua e íntima con Dios, la cual está directamente conectada con la comunión que yo tengo con ustedes o tenemos entre nosotros y con la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y hemos hablado entonces, o hemos pensado en lo que es el pecado, hemos pensado un poco más en lo que es la comunión, vamos a pensar un poco más en la imperfección. Volvemos a Primera de Juan y miren el versículo 8. Primera de Juan, versículo 8. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Había gente en el tiempo de Juan que pensaba que porque, ok, he puesto mis pecados en el Señor Jesús, ahora entonces eso significa que soy perfecto. Soy perfecto. Y noten, es lo que Juan está hablando, y usted se va a confundir si es que no entiende el argumento. En el versículo 7, Juan dice, Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Y luego ven el versículo 8 y dice, pero todavía somos pecadores. Bueno, ¿qué mismo, Juan? ¿Es lo uno o es lo otro? Y Juan responde, no es lo uno y es lo otro, son los dos. Son los dos. Y es que es verdad que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Dios no tiene récord policial de nuestros pecados. Todos están perdonados. Pero al mismo tiempo es verdad también que seguimos pecando. Eso usted y yo lo sabemos todos los días. Gracias a Dios, esos pecados que seguimos cometiendo, Dios ya los ha perdonado, pero todavía somos pecadores. Y el punto entonces de Juan en estos versículos es, cuidado hermano, y vaya a pensar que porque Dios nos ha perdonado, eso significa ahora que usted y yo somos perfectos aquí en este mundo. No, señor. No, señor. Y si usted puede entender, y le digo, tal vez esta es la parte, no, esta y la otra parte tal vez son las más interesantes de la prédica, por lo menos desde mi punto de vista. Si usted puede entender este concepto, que somos perdonados completamente, pero que al mismo tiempo somos pecadores, esto le va a ayudar un mundo en su vida personal y en su vida también congregacional. A nivel personal, porque nos ayuda a entender esto, y espero que les ayude a ustedes como me ayuda a mí también. A nivel personal, entender este concepto de que somos perdonados, pero pecadores también al mismo tiempo, nos ayuda a entender por qué como creyentes todavía nos cuesta hacer lo bueno. Todavía nos cuesta hacer lo bueno. Mucha gente cree que cuando me convierto a Cristo, y esas cosas no pasan, ahora entonces voy a querer y a tener siempre la buena voluntad de hacer las cosas buenas. Ahora sí, no puedo esperar a que llegue el domingo para irme a la iglesia. Ahora sí, ya no me voy a dormir en la prédica. Ahora sí voy a leer la Biblia todos los días. Voy a ser el mejor vecino. Ahora sí voy a ser el mejor padre. Voy a ser el mejor esposo. Pero eso no es así. La verdad es que a veces es lo opuesto. Por ejemplo, a veces yo me levanto y ni siquiera quiero venir a predicar. Hoy día sí quería, otros días no he querido. Esa es la verdad. La verdad es que a veces usted y yo, y tiene que ser honesto, la verdad es que usted y yo no queremos muchas veces ser buenos cónyuges. No queremos ser los mejores padres, no queremos ser los mejores vecinos. Esa es la verdad. Sin embargo, como yo sé que todavía soy pecador aunque soy perdonado, no me sorprendo de esas actitudes que vienen a mi mente y salen de mi corazón. No me sorprendo, sé que soy un pecador todavía. Así que lo que tengo que hacer más bien ahora es luchar en contra de esas actitudes. Así que vengo a predicar, trato de ser un mejor esposo, trato de ser un mejor padre, porque entiendo que mientras camine en este mundo todavía soy pecador, aunque ya he sido perdonado. Así que no se desanime. No sé si es nuevo en la fe o ya tiene algunos años en la fe. No se desanime entonces si es que durante la semana peca, si es que no, y, o si es que no tiene ganas de hacer lo bueno. Eso es normal en una persona pecadora como usted y como yo. Lo que hay que hacer, sin embargo, es pedir perdón a Dios, pedir ayuda al Espíritu Santo y ahora comenzar a cambiar y superar esos pecados que nos atormentan. Eso es lo que hay que hacer. Así que no se asuste de lo que somos capaces, porque cuando el pecado está en nosotros, somos capaces de hacer las cosas más perversas que existen en la vida. Entonces nos ayuda en el nivel personal a saber exactamente, entender que soy perdonado, sí, pero que soy un pecador todavía, y no me asusto de esas actitudes, más bien peleo en contra de esas actitudes que no son correctas. Pero también me ayuda a entender esto, de que soy perdonado y soy pecador, me ayuda también a un nivel congregacional. Nos ayuda a no ser creyentes, lo que he llamado esta mañana creyentes esquizofrénicos. La esquizofrenia, según se cree, es una enfermedad mental que se caracteriza, entre otras cosas, por la pérdida del contacto con la realidad. Él vive en su propio mundo, imaginando sus propias cosas y cree que eso es verdad, pero no lo es. En la iglesia, a veces entonces, algunos de nosotros también sufrimos de esquizofrenia espiritual. Cuando comenzamos a imaginar lo que no es y perdemos contacto con la realidad porque hemos olvidado que todavía somos pecadores. Y creemos, por ejemplo, que todos aquí tenemos que venir y ser perfectos. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a una iglesia o llegamos a esta iglesia y vemos gente como nosotros que tiene errores? Generalmente nos vamos. Miramos atrás y decimos, ellos son hipócritas. Son una sarta de hipócritas. Como pastor, estoy seguro, el pastor Santiago también, es bien interesante la reacción que la gente tiene cuando uno le dice qué es lo que es. Entonces, si uno le dice, ¿y tú y usted qué hace? Dice, bueno, yo soy pastor. Ah, usted es de los hermanitos, dice. Esa es una reacción. La otra reacción que tengo generalmente es que la gente cambia de ser demonios a ángeles, de una sola. Están hablando malas palabras, ¿y qué haces tú? Soy pastor. Ok. Entonces, son los mejores padres, esposos, amigos del mundo. Pero también hay una reacción de la gente más hostil. La gente más hostil que generalmente, o directamente, sin pelos en la lengua, dice cosas como, con todo respeto, pastor. Y ustedes ya saben que cuando comienzan con todo respeto, pastor, no van a hacer una cosa respetuosa después. Con todo respeto, pastor, dice, los pastores y sus iglesias son simplemente unos hipócritas. La semana pasada tenía un caso así, por eso me hizo pensar en esto. Ahora, por supuesto, yo no soy tan buena gente, ¿ok? Como parezco. Es cuando escucho ese tipo de cosas, generalmente yo lo que digo, ¿sabe qué? Es verdad. Y siempre hay lugar para uno más. Lo esperamos, el culto es a las 10. Y aunque mi respuesta es sarcástica, porque así soy yo, ¿tiene algo de verdad? ¿O no? Porque nosotros, los que estamos aquí, sabemos lo que somos. Yo sé lo que soy. Yo sé lo que hago cuando ustedes no me ven. Y usted sabe lo que hace cuando el pastor no está ahí tampoco. Sabemos lo que somos, somos pecadores, somos gente imperfecta, gente que necesita ayuda. De hecho, venimos a la iglesia porque necesitamos ayuda. Si no necesitamos ayuda, no tiene que estar aquí. Sabemos lo que somos, somos gente imperfecta. Venir a la iglesia pensando que todos los que estamos aquí somos perfectos es como querer ir al hospital y querer encontrar a todos sanos. Locura, esquizofrenia espiritual. La verdad es que, por supuesto, estamos llamados a dar fruto, a ser mejores, debe ser así, pero eso está muy lejos de la perfección. Y si no entiendo esto, voy a frustrarme. Voy a frustrarme. Hemos visto entonces que hemos sido perdonados, por supuesto, pero que todavía somos pecadores y, por supuesto, por eso somos también imperfectos. No somos perfectos, eso va a pasar solamente en el cielo. Aquí todavía tenemos que lidiar con el pecado y luchar por conquistarlo en el poder y en la sangre de Cristo. Finalmente, vamos a hablar de la culpa. Esta es una de las partes, me parece a mí, más práctica también de la prédica, y espero que vaya renovado también de aquí. Miren el versículo 9, seguimos en Primera de Juan, vamos a ir al versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, es lo que dice el texto, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La semana pasada, que ustedes o los que estuvieron aquí, hablamos de que nosotros somos seres responsables ante Dios. Y es por esta razón que cuando hacemos algo malo, cuando pecamos, cuando no damos en el blanco, cuando erramos en dar en el blanco, nos sentimos culpables. ¿Sí le ha pasado o no? A mí también. Hago algo malo y me siento culpable. Y eso es correcto y es verdad. Porque Dios nos ha dado ese sentimiento de la culpabilidad. Sentido. ¿Por qué hay culpabilidad? Porque pecado en contra de Dios. Pero la solución, como ustedes ven aquí, es bien interesante. La solución es tan simple y tan sencilla. La solución que nos da el apóstol Juan es aquí: si hemos pecado, entonces la solución es confesarlo. Y también le ha pasado, ¿no?, que cuando usted ha pecado y tiene eso dentro de su corazón, cuando uno lo confiesa, es como decimos nosotros, ese peso se va de los hombros. Y eso es lo que dice, esa es la solución. Me ganaría un mundo aquí, no gastaría miles de dólares en terapia, simplemente si viniera y confesara y dijera: ¿sabes qué? Yo hice esto, perdóname. Esa es la terapia de la Biblia, la confesión. Y note por favor aquí, porque este es el punto a donde quiero llegar. No se duerma, despiértese, esa es la parte interesante. Una vez que hemos confesado ese pecado, entonces el pecado es perdonado. Y la culpabilidad también es quitada. Ya no soy culpable, pues esa es la parte del perdón. Si yo le perdono a alguien, quiere decir que ya no tengo culpa. Y es lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, entonces Dios, Él, es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Dios ya no toma en cuenta nuestra falta. Ya no nos culpa por eso. Espero que entienda esta parte. Esta es la parte, como digo, más práctica. Ya sea que hayamos fallado como esposos, padres, amigos, vecinos, cometiendo adulterio, mintiendo, siendo hipócritas, ese pecado y esa culpabilidad son perdonadas, son quitadas. Son quitadas. Pero aquí está la cosa. Aquí está la cosa. Algo extraño pasa en nosotros cuando confesamos algunos de esos pecados. ¿Y sabe cuál es esa cosa extraña? Que aunque sabemos que Dios ya no nos culpa por nada, ni tenemos culpabilidad, todavía en nosotros queda un sentimiento de culpabilidad. ¿Sí le ha pasado eso? Así es. Queda todavía un sentimiento de culpabilidad. Pero escúcheme bien, porque este es el punto de esta última parte. Sentirse culpable no es lo mismo que ser culpable. Son dos cosas totalmente diferentes. Sentirse culpable no es lo mismo que ser culpable. Si yo confieso mi pecado y Dios me perdona, yo ya no debo seguirme sintiendo culpable. ¿Por qué? Es verdad que a veces ese sentimiento de culpa puede quedar, pero eso no significa que todavía sea culpable ante Dios y Dios no me hubiese perdonado en ninguna manera. Ese sentimiento solo es un sentimiento. No debe quedar. Cuando Dios me perdona, Él quita la culpa de mí. Y si por alguna razón después de eso todavía me siento culpable, ese sentimiento de culpa tiene que ser descartado, olvidado, puesto a algún lado. Pero extrañamente, otra vez, extrañamente a muchos de nosotros nos gusta seguir sintiendo y agarrándonos a ese sentimiento de culpabilidad. ¿Sabe por qué? Porque así nosotros pensamos que todavía podemos pagar o purgar por ese pecado que hemos hecho. Por eso nos agarramos a ese sentimiento. Pero esa actitud es una actitud no cristiana. De hecho, es una blasfemia en contra del trabajo de Cristo. Cristo ya pagó y sufrió en la cruz por nuestros pecados para que usted y yo no tengamos que hacerlo. Y al vivir así, sintiéndonos culpables, estamos menospreciando y desvalorando el trabajo de Cristo en la cruz. Una madre que no ha educado bien a su hijo, un padre que no ha sido el mejor padre de su vida, y se da cuenta y conoce el Evangelio y se arrepiente ante Dios y pide perdón, ya no hay culpabilidad. Dios ya no lo culpa en ninguna manera. Todo eso ha sido cancelado. No tenemos que seguirnos agarrando esos sentimientos de culpa. Vivir así es vivir de una manera miserable. Seguir sintiéndose culpable por algo de lo cual ni siquiera Dios me culpa. ¿Qué manera más miserable de vivir? Solamente yo me culpo. Dios ya no. Dios ya no. Así que si usted es una madre, tal vez es divorciada, tal vez no educó bien a sus hijos, vino al Evangelio cuando ya sus hijos estaban viejos, lo que quiera, y ahora conoce que no educó a sus hijos como la Biblia quiere que los eduque y falló en el blanco, ha pecado, ok, ¿qué tiene que hacer? Confesar. Y usted confiesa y confiesa ese pecado ante Dios, ¿y qué pasa? Dios dice, hey, no hay problema, Cristo pagó por eso en la cruz, Él ya lo pagó y esa culpa me es quitada. ¿Por qué entonces tengo que seguirme culpando yo mismo y purgando mis pecados, tratando de agradar a mis hijos para supuestamente pagar de alguna manera lo malo que los he educado? Eso es antibíblico, no es correcto. Cuando el Señor me perdona, el pecado es quitado y la culpabilidad también. Ya no siga viviendo de esa manera. Vive en libertad. Vive en libertad. Viva libre. Ya no se atormente más. Deje la autolástima a un lado y déjeme de menospreciar el trabajo de Cristo en la cruz. Dios ya nos perdonó. Ya no tiene que seguirse aferrando a la culpa. En ninguna manera. Dios entonces nos llama a pensar. Esa es la manera bíblica de hacer las cosas. A pensar y meditar. Y por lo menos esta mañana hemos tratado de pensar y meditar en cuatro cosas. El pecado, lo cual dijimos era errar en el blanco. La comunión, que es tener una relación mutua e íntima con Dios. Hablamos también de la imperfección, que es decir que somos perdonados, pero todavía no somos perfectos. Y finalmente hablamos de la culpa. Y vimos que hay una gran diferencia entre ser culpable y el sentimiento de culpa. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, hemos hablado esta mañana de tantas cosas. Señor Jesús, hay tantos pensamientos, sentimientos, emociones en nuestra mente, en nuestro corazón. Y espero que lo que podamos haber hablado, Señor, pueda ser utilizado por tu Espíritu Santo para cambiar la vida de algunas personas, de los hermanos que están aquí. Te pido entonces, Señor Jesús, que tú puedas obrar a través de tu palabra, de acuerdo a la necesidad de cada corazón. Y como siempre te pedimos, Señor, que esto sirva, estas reuniones o estas prédicas, este momento de adoración cada domingo, sirva para seguirnos moldeando más a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.